Era de nuestros cerros y es reconocida actualmente como una de las cineastas más importantes del mundo. Es directora de cine, guionista y productora. En 2001 estrenó su primera película, La Ciénaga, y con ella llevó a la gloria a lo que se llamó el nuevo cine argentino. Luego de su ópera prima vinieron La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama. A Lucrecia, la realidad la atraviesa y la inspira. Eso puede verse en cada una de sus obras y sobre todo con uno de sus proyectos documental como es Chocobar, que retrata la muerte del activista indígena Javier Chocobar y con el que fue premiada con el Leopardo 2020 en el Festival de Locarno en 2020 también. Ubicada en lo más alto de la industria del cine internacional, fue jurado de los festivales de Bernilei y de Cannes y llegó a presidir el jurado de competición por el León de Oro de la Mostra Internacional de Cine de Venecia. Recientemente fue destacada como una de las 20 mujeres influyentes de la cinematografía del mundo de Slash Film. Acaba de estrenar para la plataforma Contar Terminal Norte, un unitario documental que acompaña el confinamiento en el norte del país de la cantora Julieta Lasso y su complicidad con otras artistas de la región. Aunque muchos la han puesto en un pedestal y hay alrededor de ella mucha mística, Lucrecia, en muchos ámbitos, sigue siendo simplemente Lucrecia. Bienvenida a Par en el Mundo, Lucrecia Martel. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas tardes.
Hola, Lucrecia.
Hola, chicos. Muchas gracias por ese recorrido que parece tan exitoso.
Ay, entonces, mira, decís no. Exitoso, Lucrecia, y vamos a la primera pregunta así nomás, ¿no?
Sí, nos sacás un peso de encima también.
El mundo habla de vos como esto, ¿no? Una de las 20 cineastas más importantes, reconocida, te codeás con los grandes del cine. Sin embargo, ¿qué te pasa a vos con eso? ¿Te considerás exitosa y qué es el éxito para vos?
Bueno, agradezco muchísimo que por lo menos pongamos una palabra, una sospecha sobre esa palabra, porque para mí no tiene el más mínimo sentido en mi vida. El sentido es un invento que uno hace, ¿no? Lo hace más o menos a alguna edad, empieza a inventar cuál es el sentido de su vida. Existen instituciones y un poco la cultura general que intenta hacernos creer que tal o cual cosa es el sentido, porque de esa manera se puede organizar o por lo menos mantener la estabilidad de esta sociedad, pero todos en nuestro fuero interno sabemos perfectamente lo que no nos satisface del mundo, y aunque nos acompañen los signos que el mundo nombra como lo que es el éxito, lo que es que te vaya bien o qué sé yo, uno internamente sabe cuándo está o no satisfecho con lo que ha hecho. Uh-huh. Y yo eso lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, entonces me resulta muy difícil que me seduzca el signo externo. Lo agradezco, lo disfruto, a veces no, pero no, para mí no es un consuelo cuando yo, digamos, si yo estoy sintiendo que no he logrado lo que quería. Uh-huh. Entonces, es así, la condecoración de artista, que yo no la deseo, ni la quiero, ni la tengo, a veces me nombran de esa manera, solamente para mí señala que hay una falla en lo que he tratado de expresar. Y me dice de esa manera, siento que no se entendió. Es así, todos sabemos de nuestras insatisfacciones y de lo que profundamente nos alegra.
Y hasta acá lo que hiciste te llena a ese nivel como para sentir...
Siento que fue mucho menos de lo que hubiera deseado, de lo que pienso que hace falta... pero lo que siento es que también en un camino que es muy complejo, porque involucra también mucho dinero, que lo tenés que ir a buscar, muchas veces lo logré y logré expresar o por lo menos comunicarme con las personas en unos niveles que estoy muy contenta, pero no puedo decir que estoy ya como para retirarme y jubilarme.
No, por favor.
Pero digamos, toda esta cuestión del mundo externo, donde además perteneces a una industria, porque también la parte, claro, de la industria del cine, te mete presión a la hora de, de, de presentar, no sé si de crear, porque creo que en eso has demostrado que has hecho lo que has querido durante toda tu vida cinematográfica hasta ahora, digo, pero ¿te mete presión a la hora de presentar de una u otra manera tus proyectos?
Sí, por supuesto, siempre, siempre cuando voy a presentar una película tengo 20 segundos que me tiembla la voz, porque siempre querés lograr comunicarte con el otro, y cuando eso no sucede, así sea con un vecino o con personas de otra parte del mundo, es frustrante. Así que, por supuesto, eso no cambia ni desde el principio, desde la primera vez que presenté una película mía hasta hoy, eso nunca ha cambiado. Siempre estoy nerviosa, creo que es como muy comprensible, pero lo que quizás lo que más orgullosa estoy es de haber podido elegir las cosas que hago y de no haberme tentado con las otras cosas que uno puede elegir dentro de esta actividad, que son clarísimas y que muchas veces tienen que ver concretamente con el dinero o con la notoriedad pública. He elegido las cosas que a mí internamente me parecían relevantes.
Sí, Lucrecia, venís Terminal Norte, este documental que presentaste, que se estrenó ayer. Tiene que ver un poco también, este post, pongámosle post pandemia, ¿no? Y también este otro documental relacionado a Chocobar, a Javier Chocobar. Venís de muchos años donde cosas circunstanciales, como una pandemia, como cuestiones de salud, te impusieron una realidad, ¿no? Que quizá no habrías elegido en otra circunstancia. ¿Qué te pasó con esas realidades impuestas que vinieron de afuera en cuanto a la creatividad? ¿Cómo te vapulearon? Sama también se fue parte del final de un proceso, ¿no? ¿Qué te pasó con eso? ¿Cómo una mujer que encara la vida como la encarás vos, con esa fuerza y con esa determinación, se paró ante lo que no podía modificar?
Claro. Bueno, esas son las cosas que... Perdón. Las cosas, estoy en un estudio, capaz que me tenga que ir en algún momento, pero no sé si lo van a usar. Me parece a mí que estamos hablando de la enfermedad, que yo me enfermé antes.
Sí,
de eso, ¿me preguntás?
Sí, con esto impuesto,
la,
¿no?
¿Viste? Una enfermedad, la pandemia, claro, el riesgo de la proximidad de tu propio fin, que es como una obviedad que en algún momento va a llegar, pero nadie, todos nos sorprendemos cuando está llegando. Obviamente, y aparte yo estaba justo terminando una película que no la estaba encontrando, porque cuando yo me diagnosticaron que estaba enferma de cáncer, no había llegado al corte final de la película. Y todo eso, como a cualquier persona, cualquiera de ustedes que haya pasado por una situación donde la permanencia en el mundo está en riesgo, se te acomodan un poco, vuelven a tener o se vuelven a ordenar las prioridades de tu vida, y esto le pasa a cualquier persona que pasa por esa experiencia. Para mí fue, por suerte, porque pude superar la enfermedad, fue sumamente provechoso, porque empezó una etapa de mi vida mucho más organizada intelectualmente y emocionalmente, así que eso fue muy provechoso. Respecto a la pandemia, la sospecha que uno tiene siempre en torno a todo lo que sucedió en la pandemia es cuán acertados o errados fueran algunas medidas. Yo particularmente me parece que es un desastre que podremos evaluar en el futuro, pero el encierro que sufrimos fue demencial. La decisión de creer que la frase "quédate en casa para ser solidario" es una frase inteligente, me parece que ya mismo podríamos todos estar de acuerdo que no se puede ser solidario quedándose en la casa, y las consecuencias de eso lo estamos viendo. Y la otra es que si realmente queremos proteger a los mayores, habría que un poco preguntarle a los mayores qué es lo que prefieren, ¿no? Porque si vos sabés que te quedan pocos años de vida, vaya a saber si elegís si elegís estar lejos de tu familia para preservarte un poquito más en la vida. Yo no sé, si me hubieran preguntado a mí, creo que no hubiera permitido que me encierren. Entonces, Bueno, y después, por supuesto, después de todas las cosas que podemos decir, bueno, pero era necesario porque si no colapsaba el sistema de salud, perfecto, de acuerdo, ojalá pensemos seriamente cómo prepararnos para que no haya que encerrar a nadie, cómo preparar el sistema de salud para que no haya que encerrar más a nadie en un futuro en donde aparentemente todo el mundo dice estas situaciones de epidemias globales van a seguir sucediendo. Uh-huh. Entonces, pero todo esto estamos muy impregnados y sin distancia todavía y enojados porque no pudimos ver gente que ya no está o porque vimos a nuestros padres encerrados cuando desearíamos que hayan hecho, hayan podido hacer otras cosas. Bueno, está toda esta, esta poca distancia con los eventos, ¿no? Pero esos son mis sentimientos.
Lucrecia,
y respecto concretamente a mi trabajo, perdón, en ese tiempo... lo que filmamos con Juli en la calderilla no es... Sí. No, las circunstancias, por supuesto, que tenían que ver con que estábamos en... estuvimos mucho tiempo ahí por la cuarentena, pero no es una reflexión sobre la pandemia ni nada de eso, sino es sobre, en todo caso, una nostalgia que tengo de que Salta se conozca por dos o tres cosas muy conservadoras y tradicionalistas, y no por la enorme diversidad y la riqueza y la variedad y la heterogeneidad que es nuestra cultura salteña.
Justamente a eso, por ahí quería ir, justamente por el tema de Terminal Norte. Anoche tuve la oportunidad de verla. Uno ve desde acá, desde nuestra Salta, justamente esos paisajes vecinos, esta cosa cotidiana, y pensaba... que vos siempre comentabas que tu cine comenzó casi por casualidad, filmando a tus propios familiares, eras como la que seguías, digamos, a tu propia escena familiar filmando. Y digo, ¿y esta no es como una especie de vuelta, un retorno a ese...?
Mira, no había pensado, pero sí puede ser, porque mira, yo en noviembre del 2019, que es un plan que tenía hace tiempo, pero por la etapa que estaba en mi trabajo no lo pude hacer, pero desde el día que me fui de Salta sabía que quería volver a Salta a vivir, y lo pude hacer en noviembre del 2019, y ciertamente ese lugar donde filmé esto, Terminal Norte, es el lugar donde yo filmaba las películas de vaqueros con mis hermanos, así que hay un regreso.
Mira vos, qué loco, ¿no? También, Lucrecia, hay una cosa que siempre mencionás y que se ve reflejada siempre en todas tus películas que tienen que ver un poco con estos personajes que son los antihéroes, con este quiebre de los artificios que te escuché decir en algún lugar, con lo que está impuesto, lo que está naturalizado, ¿no? En estos días, próximamente, el domingo tenemos próximas elecciones, aquí en Salta el miércoles está la procesión del milagro, todos esos lugares, todos esos escenarios en los cuales los salteños nos sentimos tan como ya identificados, ya lo tenemos naturalizado, es parte de la tradición. ¿Qué te pasa a vos con la mirada de todo eso volviendo a Salta?
A mí las fiestas populares me encantan y no me importa a qué culto pertenezcan, siempre hay algo muy atractivo en ese fenómeno. La fiesta del milagro siempre participo, no quizás como una persona creyente, sino porque me gusta ver a la gente en la calle, comer en la calle. Soy celíaca, ahora yo me tengo que privar de las roquitas con azúcar impalpable, los algodones de azúcar, la manzana, todavía puedo. Así que para mí todo eso es un placer. A lo que a mí no me gusta es que se imponga una identidad sobre una diversidad muy grande de personas que no tienen acceso, que tienen un acceso muy distinto a los bienes que se reparten en la sociedad. Uh-huh. Entonces que se imponga, y ponele, una cosa que me molesta mucho, desfile de gauchos, que se imponga que el gaucho, si no va vestido de punta en blanco, no puede entrar en la cosa, deja fuera a un montón de gauchos que trabajan de gauchos en el campo. Uh-huh. Eso me molesta. Que primero pasen los fortines bien vestidos, después los otros, ponerle que ahora se sortee, no sé, habrá cambiado un poco, pero cuando yo era chica era muy así. Todo eso me parece una cosa molesta, incómoda, tan vulgarmente teatral que no lo puedo apreciar, no veo que haya una fiesta. Uh-huh. Una fiesta es cuando no hay un límite en la economía para participar, ¿entendés? Uh-huh. Una fiesta no es si vos no tenés plata para ir a una fiesta, entonces eso a lo que querías ir no es una fiesta. Entonces,
Lucrecia,
perdón, y respecto de nuestra cultura, lo que creo es que, y ojalá pronto podamos estar hablando de Miranda Ruiz, ¿no? Que sería lo más importante para hablar.
Sí, claro.
El problema de una provincia que amo, el problema que le veo es su incapacidad de entender que la felicidad no está en permanecer igual al pasado, sino en permitir todas las transformaciones. Que la inteligencia de nuestra especie, me parece, es esa, estar abiertos para las transformaciones. Y un poco festejando esa idea, que lo hago semanalmente, porque en mi casa hago muchas reuniones y me gusta mucho invitar a gente que no conozco, puesto Termina Norte.
Y justo ahí mezclaste un par de cosas que venían a la pregunta que viene. Entiendo que en algún momento dijiste que para poder liberarse hay que caminar sin miedo, ¿no? Y en muchas...
No, al revés.
Al revés.
Es así, que para mí, cuando vos tenés que, a veces, como en el mundo clásico, con una metáfora ordenabas una serie de pensamientos, me parece a mí que la idea de caminar sin parar, sin miedo, es la idea para mí de un mundo al que yo deseo y aspiro. Uh-huh. Es un mundo donde la gente pueda moverse sin temor a que te pase nada y que nadie necesite nada de lo que tenés para que te impida tu caminar.
Bien. ¿Y ahí qué te pasó a vos en esto, no? En lo que venís diciendo, lo que dijiste recién, en esto de pedir que no haya encasillamientos, que entendamos que somos distintos, cuando vos decidiste retratar la sociedad salteña con tus películas, con una mirada muy aguda, viniendo de ese seno, ¿no? Viniendo de ese nudo. Y además, después te cargaste una cruzada feminista que tiene que ver, recién nombraste a Miranda, que tiene que ver con la despenalización del aborto. ¿Qué te pasó sabiendo que venías de esas raíces, de esa...?
No, ojo, en mi familia estamos todos a favor de que las personas tienen que poder decidir, las mujeres tienen que poder decidir. O sea, yo no vengo de una familia tradicionalista o conservadora, como de esa manera en que uno dice tradicionalista y conservador. Tampoco mi familia somos la vanguardia, pero digamos la clase media blanca salteña. Me parece a mí que yo no tuve que rebelarme mucho contra mi familia para lo que hice, pero sí tuve que hacer un gran esfuerzo contra toda mi propia educación para poder, en realidad, para poder entender un poco lo que me molestaba, ¿no? Y respecto a las militancias que he tenido en Salta, han sido porque me molesta muchísimo que se imponga sobre la gente una sola posibilidad del existir, y eso me molesta muchísimo. Y en Salta es muy común que los políticos se refieran, dice que el político un poco, para las provincias, representan a la provincia en la cosa pública en Buenos Aires.
Sí.
Y me molestó enormemente ver a muchísimos políticos salteños diciendo Salta es pañuelo celeste, es no sé qué. Lo que dice esa persona es que no conoce la provincia. Una persona, un político salteño que afirme eso de su provincia es que no lo ha recorrido, no ha hablado con la gente, no tiene la menor idea. Porque Salta es una provincia extremadamente diversa, donde el conservadurismo y lo tradicionalista y qué sé yo, existe por supuesto, pero es una pequeña parte de la complejidad de esta.
Claro que sí. Lucrecia, ¿nos contás cómo va la preparación de este documental de Chocobar?
Sí, pero decime cuánto tiempo nos queda, porque me gustaría que hablemos de lo de Miranda Ruiz.
A ver, hablemos, bueno. Dale, vamos a eso.
Bueno,
contanos cómo viste todo lo que pasó en los últimos días.
Lo vi desde la distancia y yo estoy en medio de editando, o sea, estoy encerrada en un estudio horas y horas, así que he podido hablar con una amiga que me tuvo al tanto, vi algunas noticias O sea, no tengo toda la información necesaria. Simplemente creo que les pido, hagamos de esto un tema que esté presente en la agenda de los medios, que pueden pensar con un poco más de libertad, porque es peligrosísimo que a una persona que valientemente está llevando a cabo, cumpliendo una ley nacional, que finalmente es una ley y que debe ser acatada por todas las provincias, que sufra este tipo de violencia, pone en peligro pero todo lo que se ha logrado en torno a la lucha por las mujeres, por la libertad de las mujeres para decidir su propio destino, su propia historia. Yo entiendo, lo entiendo profundamente, porque he sido educada, ya no pertenezco a ese mundo, pero fui educada en el catolicismo. Entiendo lo que le pasa a una persona católica en torno al aborto, pero lo que tiene que saber es que esa persona no está obligada a nada, pero quien no piense de esa manera, quien no sea católico, que no esté preocupado o considerando en torno a esto el alma de un ser que no ha nacido, y etcétera, etcétera, tenemos derecho a tomar las decisiones que consideremos necesarias para llevar adelante nuestra vida. Respetemos eso, es eso. Esta ley no es para asesinar gente, ni para... Esta ley es para que las mujeres tengamos la oportunidad de diseñar y llevar adelante nuestra vida. A veces pueden tener hijos, a veces no, y eso lo tiene que decidir una mujer. Si una persona de la salud pública está defendiendo ese derecho de una mujer, la cuidemos. La cuidemos desde los medios, la cuidemos desde mi lugar, desde todos los lugares posibles, porque esa persona es muy valiente, y ese gesto, porque la policía lo fue a detener, digamos, desde la fuerza pública, que haya sucedido eso, es un gesto de alarma atroz sobre nuestra sociedad.
Coincidimos con vos, Lucrecia, y ahí lo que marcaste, ¿no? Seamos cuidadosos con este derecho que conquistamos después de tantos años y que nos llevó tanto esfuerzo, ¿no? En cómo tratamos la información, en cómo contamos lo que pasó.
De hecho, digamos, aquí en la Radio Pública, nosotros en Radio Salta, Radio Nacional Salta, se hicieron, inclusive tuvimos la palabra de Miranda, en el programa anterior al nuestro se habló mucho del tema. Y estamos así, también pensando en cómo se ha comunicado y cómo hubo toda una serie de operaciones a través de los medios para tergiversar justamente toda la verdad y todo lo que sucedió con esto. Así que sí, es un tema que nos preocupa y es un tema que generalmente seguimos.
Y agradecemos tu compromiso, Lucrecia, con respecto a este tema.
Perdón que te interrumpí. Yo creo que hay una parte de la sociedad muy enojada con el gobierno que asocia esa ley, la ILE, con el kirchnerismo, el peronismo, lo que sea. Que yo les pido que no sean tan brutos, que entiendan que esa ley lo que nos permite es a las mujeres definir lo que deseamos para nuestra vida. Que no por un enojo con el gobierno terminen oponiéndose a una ley que tiene que ver con la historia de las mujeres. Y de las mujeres y de los cuerpos gestantes, por supuesto.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, nada, eso.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Lucrecia. Sido realmente un gustazo tenerte acá en nuestro programa. Favor. Y ojalá que podamos tenerte en vivo una vez que estés acá en Salta, cuando que podamos estar tranquila.
Vuelvo este fin de semana a Salta, espero terminar lo que tengo que terminar, y vuelvo el fin de semana, así que...
Bueno,
quizá podemos tenerte sobre fin de año hablando de los proyectos que vienen, en qué estás trabajando.
De muchísimas cosas que quedaron en el tintero, obviamente.
Exactamente, gracias.
Sí, el documental, les digo solamente esta pequeña cosa, que dice, cuando me preguntan sobre el documental, me preguntan por el Chocobar, y en realidad es un documental que todavía no tiene título, y es sobre la comunidad indígena Chuchagasta, donde sucedió el crimen de Javier Chocobar, porque, digamos, yo estuve en contacto todo el tiempo con la familia Chocobar, con mucha frecuencia, y a la familia no le gusta que se hable como de Chocobar solo, o así, porque aparte que se confunde con el policía, digamos, es una incomodidad comprensible para una familia, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias, Lucrecia Martel, por esta comunicación.
Por favor. Gracias a ustedes, chicos.
Gracias. Bueno, nos quedamos sin nada de tiempo. Nos encontramos el próximo miércoles. Hermosa la noche.